Abrimos una semana más nuestra revista de ingeniería en las emisiones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3. Les recordamos que este espacio llega hasta ustedes gracias a la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Hoy les hemos preparado un interesante programa en el que vamos a hablar, entre otras cosas, de mantenimiento industrial. Nos acompañan varios invitados y un profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Por el comienzo, José Carpio, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A José Carpio le acompañan tres invitados que él nos va a pasar a presentar y comenzará entonces el debate en este programa.
Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Os voy a presentar a las tres personas que nos acompañan y antes de nada agradecerles que estén aquí. En primer lugar, don Javier González, que es director de Mantenimiento, Ingeniería e I+D de Metro de Madrid y además es vicepresidente de la Asociación Nacional de Mantenimiento y presidente del sector de transportes en esta asociación, por lo que de cara al tema que vamos a tratar está más que justificada. También don Javier González tiene relación con la universidad, profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid y para mí es un orgullo también decir que es ingeniero industrial por la escuela de la UNED y doctor en ingeniería industrial por la misma escuela. Es decir, es un antiguo alumno. Javier, buenos días.
Buenos días.
También está con nosotros Carlos Rodríguez, de Metro de Madrid, gerente de ingeniería de material móvil. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Y don Carlos Sancho, gerente del de los talleres centrales de la unidad de mantenimiento también de Metro de Madrid.
Buenos días.
Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es sobre el mantenimiento en la industria. Es un tema que yo creo que de una forma muy injustificada desde la universidad de alguna manera dejamos de lado, no lo tratamos con el interés que tiene y que debería tener y que sin embargo desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista práctico es un nicho claro de trabajo y mueve, como veremos, una gran cantidad de recursos tanto humanos como económicas. Quizá para empezar, si os parece, una pequeña visión de qué es el mantenimiento, un poco cómo ha evolucionado en el tiempo. Carlos.
Bueno, buenos días. Y bueno, que la pregunta sería, como siempre, ¿qué es mantenimiento? ¿No? El mantenimiento yo creo que es un gran desconocido ya no solamente por la propia formación de ingenieros, sino, bueno, salimos de la escuela, salimos de nuestros estudios y siempre estamos pensando en la parte ingenieril o en la parte, en fin, nunca pensamos como mantenimiento, ¿no? Mantenimiento es muy importante, supone casi un 10% del PIB. Y la pregunta del millón sería, ¿qué es mantenimiento, no? Mantenimiento, ¿qué es realizar el mantenimiento, no? Pues es realizar aquellas operaciones que vuelven a un sistema, a un equipo, pues a su funcionalidad, a su diseño, a la aplicación a la cual ha sido diseñado, ¿no? ¿Cuál es la evolución de este mantenimiento? ¿Cuál ha sido históricamente un punto de vista clásico del mantenimiento? Bueno, pues antes de allá de la edad, en fin, de la guerra mundial, ya por el 36, antes, bueno, pues ¿qué es lo que existía? Pues prácticamente un correctivo. Es decir, si me estropea cualquier equipo, cualquier elemento, yo lo que hago es repararlo, básicamente. Es decir, no existía pues, la informática que existe ahora o, en fin, toda la parte medioambiental que podemos estar ahora más en boga y demás, con lo cual solamente nos basamos simplemente en un correctivo puro, es decir, reparación pura y dura del equipo. Reparamos y el equipo vuelve a ser aplicable, a tener la misma disponibilidad del diseño para el cual ha sido diseñado, nunca mejor dicho. Va evolucionando, tenemos ya, bueno, entra por medio de la informática, tenemos una evolución en los medios informáticos, tenemos que aumentar disponibilidades, fiabilidades de equipos, pues rondaría la edad más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, pues hasta casi 80 por ahí, o casi el 90, en el cual, bueno, pues empieza a aparecer ese mantenimiento que es el denominado mantenimiento preventivo, ¿no? Un mantenimiento preventivo en el cual, bueno, pues están basados en planes de tiempo, es realizar una serie de operaciones a lo largo de tiempo, cada tres meses cambiar tal cosa, o el aceite, o lo que fuera, ¿no? O por kilometraje. Ejemplo entendible por todos, nuestro coche común, el cual utilizamos todos los días, el cual cambio el aceite cada 15.000 kilómetros, es un ejemplo, ¿no? Preventivo, mantenimiento preventivo. Lo cambio cuando me dice un fabricante o me dice el diseñador. Eso, digamos, ha evolucionado entre una informática por medio, unos planes en los cuales puedo tener unos seguimientos de mi preventivo, mejorar costes, reducir, aumentar fiabilidades, disponibilidad de equipos. Y, bueno, pues empiezan a aparecer una serie de preventivos con una ingeniería detrás, con un apoyo técnico importante, como puede ser predictivo, por ejemplo, es el caso que iba a comentar, RCMs, en fin, una serie de metodologías basadas en realizar aquello que aportan valor, realizar o cambiar el aceite realmente cuando tengo que cambiar el aceite, en este ejemplo que he puesto del coche, ¿no? Sería un mantenimiento preventivo, pero le llamamos predictivo, ¿no? Unos RCM, o sea, pues, realizar unos estudios de averías basados en fiabilidad, es decir, un mundo detrás de todo este preventivo ingenieril importante, desconocido, y bueno, pues que todos los que me están escuchando, alumnos o que salgan después de su estudio, pues creo que es importante, está ahí, y hay un número importante de ingenieros que estamos detrás de mejoras en los mantenimientos. Y después, bueno, estamos en una tercera generación, en el cual, bueno, pues hemos mejorado todas esas condicionantes, es decir, hemos mejorado nuestros diseños, realizamos operaciones que aportan valor en el momento adecuado, como puede ser el predictivo, realizamos planes de mejora de fiabilidad, etcétera. Bueno, y tenemos también una parte pues importante de medio ambiente, una parte importante de calidad, una parte importante de, en fin, de sistemas de calidad y de gestión, que bueno, es hay que tenerlos en cuenta.
Entonces, por lo que veo, verdaderamente involucra a muchísima gente, porque tiene muchos más aspectos que simplemente la reparación, que es la idea que a lo mejor puede tener alguien de lo que es el mantenimiento. Por eso, Javier.
Sí, bueno, me parece muy interesante lo que ha dicho Carlos. Buenos días de nuevo a todos. Y hay algún aspecto que sí me gustaría recalcar de cara a profesionales que estén escuchando este programa y de cara a futuros alumnos o alumnos que sean futuros ingenieros. El hecho de que cantidad de dinero, y aunque sea un aspecto muy crematístico alejado de la parte más académica, que mueve el mantenimiento en este país, es enorme. Nos guste o no, tenemos un papel de servicios asignado de alguna forma desde la Unión Europea y que tenemos que cubrirlo lo mejor posible. Hay muy poca ingeniería de mantenimiento y las empresas, los profesionales que se dedican a este sector y que profundizan y aportan, como decía nuestro compañero Carlos, valor a las empresas, son muy cotizados. Realmente, si nos vemos actualmente retrospectivamente en un sector como el que nosotros nos movemos con más soltura, que es el del transporte, las inversiones que se hacen en vías, en instalaciones, en carreteras, en autocares, en trenes, implican normalmente unos costes de mantenimiento entre el 2 y el 5% de su valor de primera implantación. Si un tren dura 30, 35 años, cualquier oyente se podrá hacer a la idea de que nos gastamos en mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida el 150% de lo que cuesta. Si eso lo extrapolamos a personas dedicadas a ese mantenimiento, hay más mano de obra, hay más ingenieros, hay más personas dedicadas a mantener que a proyectar y fabricar. Si lo vemos de una forma un poco competitiva saliendo al exterior, también hay que tener en cuenta que en el entorno europeo en el que nos movemos, los servicios están cogiendo cada vez más peso, cada vez los equipos duran más, cada vez la población envejece, cada vez los sistemas tienen que durar más y además durar en unas condiciones aceptables, que es lo que pretendemos con el mantenimiento, mantenerlos siempre operativos como si se tratara del primer día. Esto, de alguna forma, viene a decir que hay un sector tremendo, hay un nicho, como decía el profesor Carpe al principio, tremendo que abordar en el campo de mantenimiento, que desgraciadamente las universidades y las empresas hasta ahora no le han dado todo el peso que tiene, se lo están dando poco a poco, y que muchos profesionales que acaben sus carreras en los próximos meses o años seguro que encontrarán muchas más posibilidades de trabajo en el mantenimiento que en otros sectores más de diseño y de fabricación. Eso sí, siempre y cuando aporten una visión avanzada del mantenimiento, aporten reducciones de costes, aporten reducciones de averías y reducciones de intervenciones inútiles y hagan que la empresa que les contrata pues sea cada vez más competitiva.
Verdaderamente es interesante. Desde la universidad yo creo que eso lo estamos, esa idea la estamos cogiendo y evidentemente dentro de nuestros planes de estudio lo intentamos incluir. Quizá aprovechando ahora todo lo que hay que hacer con Bolonia lo pondremos y ahí la colaboración con la industria será necesaria. Don Carlos Rodríguez, teniendo en cuenta todo lo que hemos oído, esto involucra a mucha gente. Debe ser complicado gestionar lo que es el mantenimiento desde el punto de vista de una empresa.
Sí, buenos días. Bueno, yo en mi caso me gustaría un poco mandar el mensaje en el caso del mantenimiento ferroviario. Estamos hablando de máquinas que de alguna manera transportan personas, ¿no? Entonces, esto, digamos, en el mundo de la aviación todo el mundo lo tiene claro porque estamos sensibilizados, pero en el mundo ferroviario viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Partiendo de la base que hay máquinas de 300 toneladas que van a 300 kilómetros por hora, pues se puede entender fácilmente este mensaje que el mantenimiento es vital. O sea, estamos hablando de sistemas críticos, sistemas que manejan la vida de personas, sistemas de seguridad. Y entonces yo quiero aportar aquí un aspecto en la parte que más me toca, que es la mantenibilidad desde la fase del diseño. En fin, evidentemente aquí se ha comentado que hay que insistir mucho, que deben insistir las ingenierías de mantenimiento, que es una cultura que a lo mejor aquí no está tan desarrollada en este país. Y luego la otra parte, que es la ingeniería pensando en la mantenibilidad. Vale, yo me gusta hablar de un ejemplo que, digamos, por su sencillez es muy evidente. La Fórmula 1, estamos acostumbrados a ver cómo a Fernando Alonso le cambian las ruedas en 6 segundos y le llenan el depósito de combustible. Esto es así porque en el diseño ya se justificó que debería ser así. Si no, no se cambiaría en 6 segundos, se tardaría por media hora como tardamos todos en cambiarlas. Con esto lo que quiero decir es que en la fase de diseño debe contemplarse el aspecto mantenibilidad para que las reparaciones sean rápidas. No solo los equipos sean fiables, sino que sean modulares y puedan desmontarse rápidamente. Todos los equipos intercambiables, fácilmente accesibles. Este tipo de cosas, que son muy elementales, es importante que se cumplimenten en esta fase de diseño. Y insistir un poco más en también desde la parte de ingeniería en lo que ha comentado Javier González en el sentido del ciclo de vida útil. A nivel de cálculo y sobre todo en las adjudicaciones de sistemas y sistemas ferroviarios que son costosísimos, es importante que se valore globalmente el coste global del ciclo de vida. No solo la fase de diseño, ingeniería, construcción y fabricación, sino todo el coste que va a suponer mantenerlo a lo largo de su vida útil, las reparaciones, coste mano de obra, repuestos y la retirada final de estos sistemas, ¿no? Creo que desde la fase de ingeniería queda muchísimo por desarrollar en todo este ámbito, pensando en que los sistemas deben ser mantenibles, fiables, seguros y disponibles.
Quizá, vamos, y por ir un poco descendiendo y poniendo ejemplo y aprovechando que tenemos a que vosotros tres trabajáis en una gran empresa industrial como es Metro de Madrid, la cantidad pues eso, de viajeros, de trenes, de todo tipo de maquinaria, de instalaciones que tiene, pues eso, como, desde el punto de vista de empresa, ¿qué es el mantenimiento? ¿Cómo se aplica el mantenimiento?
Pues te cojo yo la palabra si eres tan amable. Mira, en principio yo estoy de acuerdo, como no puede ser de otra forma, con mis compañeros, y trasladándolos realmente a cuestiones reales que los oyentes puedan asimilar fácilmente, el mantenimiento en una empresa como la nuestra se reduce a tener los elementos, bien sean máquinas, instalaciones, trenes, obras civiles, lo más disponible posible. Eso significa que los usuarios de una explotación ferroviaria, como pueden ser los usuarios de un aeropuerto, o sea, los usuarios de una red de autobuses, tengan el máximo número de elementos disponibles, entendiendo por disponibles el porcentaje entre los que están útiles y los que están y los totales. Voy a poner un ejemplo muy, muy simple para que se pueda entender. En Metro tenemos alrededor de 2.000 coches, entendiendo como un coche ferroviario, sea motor o sea remolque. El coste actual de un coche de estos, comprado ahora mismo en el mercado ferroviario mundial, está en torno de 2 millones. Haciendo una cuenta rápida, estamos hablando de que tenemos, en cuanto a trenes, 4.000 millones de euros en nuestro parque. Solamente mejorar con mejoras como las que contaba nuestro compañero Carlos Rodríguez, el diseño, para que sean más mantenibles, para que los elementos se accedan a ellos con mayor rapidez, como hace el equipo de McLaren o hace el equipo de Ferrari, para que esa sustitución de ruedas sea tan rápida. Imaginémonos que solamente mejorar un 1% la disponibilidad de estos trenes supone que la administración, el metro, en particular todo y en general todos los usuarios, se ahorren 40 millones de euros, solamente con una mejora de un 1% en ingeniería de mantenimiento. De ahí que estamos hablando de unas cifras tan tremendas, tan importantes, que las empresas que durante muchos años han estado mirando el nicho de mejora en la producción, en bajar los tiempos de trabajo, en montar los motores, ahora estén viendo, sin lugar a dudas, el mantenimiento como un nicho de mejora industrial y empresarial.
Bueno, pues entonces, por lo que veo, el mantenimiento no es solamente, como he dicho antes, esa idea de reparar o de tener técnicos que tengan que reparar. Es decir, hay mucha parte importante en el diseño y, por lo tanto, estas grandes compañías como el Metro de Madrid también dedicarán bastante a la investigación, el cómo investigar en mejorar el mantenimiento en todas estas tecnologías, llevarlas a la práctica.
Sí, evidentemente. Vamos a ver, como bien comentábamos al principio, Carlos Sancho, digamos que estamos en la etapa de los predictivos, porque solo se mantiene lo que se necesita mantener. Para ello es evidente que hay que buscar en cada sistema cuál es la variable que identifica la predicción de fallo, es decir, qué es lo que nos puede anticipar que un elemento puede fallar. Esto abre un campo enorme a las ingenierías del mantenimiento en el sentido de buscar para cada elemento sus predictores de fallo, y estamos hablando de elementos industriales de todo ámbito, eléctrico, mecánico, químico, etcétera, ¿no? Quizás en el ámbito que a nosotros nos toca más cercano, está ligado al mundo de la matemática, de los sistemas expertos, pues existe una panoplia enorme de herramientas, como pueden ser las redes neuronales y sistemas de análisis, ¿no? Entendemos que se debe desarrollar un método en el cual un elemento crítico de fallo que, como se ha comentado, por su coste, por sus posibilidades o por su afección a los tiempos de mantenimiento, interesa ser primero en abordar su predictivo y tocar solamente cuando deba ser tocado y deba ser desmontado. Este elemento lo pondríamos bajo estudio y teníamos que determinar cuáles son las variables que nos van a anticipar que algo se está degradando, sobre todo cuando son elementos mecánicos. Quizá la parte electrónica o telecomunicaciones tenga un comportamiento más impredecible. Haríamos un montón de muestras, un montón de medidas para tener una base de datos sobre la que trabajar, y aquí es donde aparecería toda la parte de ingeniería del mantenimiento volcándose en ese análisis de datos, desde herramientas estadísticas que existen múltiples posibilidades, y iríamos desgranando cada vez más en los avances tecnológicos hacia redes neuronales, que todos sabemos que se las entrena en base a muestras y muestras y muestras, acabarían tomando la decisión de si debe abrirse o no abrirse un elemento que, digamos, es costosa su intervención y su reparación, y otros tipos de herramientas matemáticas ligadas al mundo del predictivo, ¿no? Esto es un poco lo que Metro Madrid está haciendo con ciertos elementos, digamos, grandes, como pueden ser bogies u otras instalaciones, cámaras termográficas, no sé. Entiendo que Carlos quizás nos podrá contar algo más sobre lo que están haciendo en concreto.
Sí, yo un poco cogiendo el hilo de Carlos también. En este caso, la unidad de mantenimiento, o como mantenedor de, en este caso, material móvil, bueno, pues hacemos predictivo, efectivamente. ¿Dónde realizamos ese predictivo? Pues, para daros una idea, como bien decía Carlos, en los sistemas críticos. Críticos en el sentido de por la importancia que puede tener para que el tren se mueva, es decir, para la funcionalidad, que es lo importante, que es transportarnos, pues aquello no se vea interrumpido por una incidencia de entidad o no. En este caso, pues, ¿qué es lo que estamos pasando a predictivos? Pues, reductores. ¿Qué es lo que hacemos? Mediante análisis y vibraciones. Es decir, ¿cuál es la variable a detectar? La vibración. Depende del estado, de la amplitud de una vibración, pues determinamos si, entre comillas, tal o cual cojinete, reductor, o sea, rodamiento, en fin, engranaje, lo que sea, está mal. Y abrimos solamente o reparamos solamente aquellos que están mal. El resto está bien. Y mantenemos en estado, digamos, de funcionamiento normal durante un periodo de tiempo importante. Más casos que hacemos predictivo, aparte de ese reductor, análisis de lubricantes, es decir, el aceite de ese reductor, bueno, pues lo analizamos y vemos si tiene un tipo de deviación en partículas, viscosidad, cobres, etcétera, etcétera, etcétera. Cajas de grasa, pues igual, son también por análisis de lubricantes, y la parte eléctrica es un poco también la más desconocida desde ese punto de vista también de mantenimiento predictivo, pues bueno, pues realizamos predictivos en motores, no solamente de análisis de corrientes, que lo hacemos, sino en el tema de medidas de aislamiento, dígase tangentes delta, que está comercializado, dígase equipos de EDA, dígase de, en esas investigaciones que hemos recalcado y que estamos como ingeniería de mantenimiento realizando, pues son medidas de flujo radial, axial, lo cual estamos ahí intentando, bueno, pues conseguir resultados óptimos, y, bueno, pues todo el mantenimiento de la parte mecánica de ese motor lo hacemos mediante análisis y vibraciones. Estos serían unos ejemplos básicos, en los cuales, bueno, pues de aplicabilidad de estas teorías de mantenimiento predictivo.
Vale. No, verdaderamente hay mucho que investigar y un poco desde mi posición de profesor de universidad comentar a nuestros alumnos que nosotros esta línea de investigación la tenemos y ahí colaboramos con Metro de Madrid, lo cual pues bueno, pues que quería agradecer desde este punto. Por continuar y para ver lo amplio que es o todo lo que abarca el mantenimiento, pues quiero aprovechar otra de las facetas de don Javier González, que como he dicho antes es vicepresidente de la Asociación Nacional de Mantenimiento. Entonces quería preguntar o que nos comentases en España cómo estamos en mantenimiento, porque siempre parece que, como se decía ya en el siglo XIX, que aquello de que inventen otros, pues mantienen otros, o cómo estamos en España desde el punto de vista de mantenimiento.
Sí, por fortuna la desgraciada frase esta de que inventen otros, pues en este campo concreto está pasando a la historia y no se está haciendo realidad. Es verdad que en España, quizá porque, como decía al principio de la intervención, nos asignaron un papel de un país de servicios, pues nos lo hemos creído de alguna forma. Y de hecho es verdad que somos bastante pioneros en el campo del mantenimiento. Todos los desarrollos que en el caso concreto del Metro de Madrid estaba comentando nuestros compañeros Carlos, los dos Carlos, en el sector global, entendido como tal todo el mantenimiento industrial en España, somos realmente bastante pioneros. Y muestra de ello es que empresas españolas de gran solvencia, empresas que podemos llamar casi multinacionales, como es el caso de Telefónica, como es el caso de Acciona, como es el caso de Ferrovial, están ganando concursos internacionales muy muy reñidos, muy con competencia tremenda de otras multinacionales, gracias a ese know-how, aunque no me guste mucho utilizar la expresión, que hay en España en mantenimiento. Por poner un ejemplo reciente, la empresa Ferrovial ahora mismo ha sido la adjudicataria de prácticamente la mitad del mantenimiento del Metro de Londres, pero entendiendo como tal no solamente los trenes, las vías, las instalaciones, las subestaciones, las escaleras mecánicas. Eso solo se consigue con base en tener experiencia, en tener tecnologías competitivas, sin hacer, como decían nuestros compañeros, hacer solo lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Si usted o ustedes o vosotros, el coche que utilizáis para vuestros desplazamientos, para estar más seguros de que no se nos va a quedar tirados en un trayecto, todos los días tocamos el inyector, todos los días abrimos el capó, todos los días miramos la presión de freno, tocamos tanto los sistemas que terminaremos en algún momento cometiendo un error humano y estropeándolo. La filosofía de hacer solo y exclusivamente lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo es el mantenimiento avanzado. Y de hecho, como digo, contestando a tu pregunta, por fortuna creo que en España nos podemos considerar bastante orgullosos del avance que se ha conseguido. Por supuesto queda mucho por hacer, pero hay sectores que están en un nivel totalmente puntero comparado con otras empresas del mundo.
Es decir, que de cara a nuestros alumnos no deben perder de vista que posiblemente más de uno de los que nos están oyendo ahora terminará trabajando en el sector del mantenimiento.
Más de uno, de 10, de 100 y de 1000.
Pues ya sabéis, siempre a nuestros alumnos muchas veces les decimos que en esa formación continua o en ese estar al día que requiere cualquier ingeniero, porque yo creo que ya todo el mundo tenemos claro que cuando terminamos aquí casi es cuando empiezas a estudiar, es decir, que estar al día. Las asociaciones profesionales son uno de los sitios que digamos en los que hay que estar y hay que consultar. ¿La Asociación Nacional de Mantenimiento, nos cuentas algo?
Sí. Realmente hay poca documentación son bajas las posibilidades de aprender más de mantenimiento. Históricamente se ha ceñido el aprendizaje del mantenimiento, haciendo autocrítica esa carencia universitaria a aprender mantenimiento, a las propias empresas. El esfuerzo que se está haciendo desde la Asociación Española de Mantenimiento es justamente hacer muchos intercambios para transferir las experiencias de unos a otros. Estamos intentando hacer un gran número de congresos, hay por lo menos un congreso anual en cada uno de los 5 sectores que la componen, emitir unos cuadernos de mantenimiento, del cual ya tenemos emitido 5 libros, uno de los cuales lo han hecho nuestros compañeros aquí presentes, y lo importante es que la persona que vaya a dedicarse a este campo cuanto antes tome contacto con esta asociación, donde fue que es totalmente gratuita y sin ánimo de lucro, para estar al tanto de bolsas de trabajo, documentación, bibliografía, etcétera, etcétera.
Pues nada, ya sabéis, y seguro que además tendrá una estupenda página web que puede que servirá de entrada. Así pues es. Nada, a buscarla. Bueno, pues casi por ir terminando, ya que estamos en universidad, he oído que, bueno, estamos en, o yo pertenezco a un departamento de ingeniería eléctrica y de electrónica, que tiene también la automática, pero hemos hablado de mecánica, hemos hablado incluso de matemáticos, de estadísticos, es decir, desde el punto de vista de la universidad, y ya cogiendo casi tu tercera vertiente, tu tercera actividad, Javier, que es la de profesor en la Politécnica, profesor asociado, ¿cómo ves tú de cara? ¿Animarías a nuestros alumnos, casi sea lo que sea, ya no ingenieros, sino universitarios en general?
Sí, sí, por supuesto que sí. Yo creo que es un sector muy interesante, pues desde muchos enfoques. Interesante desde el punto de vista académico, porque es un tema en el que hay mucho por descubrir, mucho que por desarrollar, mucho que por investigar, de cara a proyectos fin de carrera, proyectos de tesis doctorales, de cara a aplicaciones luego en la propia empresa. Y además, y siendo práctico, pues es un sector en el que hay mucho que hacer, mucho por hacer, tanto desde el punto de vista empresarial y académico, como desde el punto de vista de carga de trabajo. Yo les animo a los alumnos, sin lugar a dudas, a que profundicen en este campo, si es posible dentro del marco de la carrera o inmediatamente después haciendo cualquier tipo de curso de posgrado, curso de especialización, porque, por supuesto, en la diferenciación está la mayor o menor capacidad de encontrar trabajo, y estoy seguro que hay pocos, por fortuna para unos y por desgracia para otros, hay pocos especialistas que puedan aportar en sus currículum vitae curso de posgrado en mantenimiento o experiencia en mantenimiento. Sí, les animo porque de verdad es un campo, además, luego muy bonito, muy gratificante, además de poder encontrar trabajo con bastante facilidad.
Y supongo que debe ser muy variado porque debe ocurrir siempre un poco de todo y hay que tocar muchísimos palillos. Pues casi por ir terminando, si queréis comentar algo para cerrar el programa.
Bueno, yo un poco, digamos también por animar a los alumnos, la parte que tiene el mantenimiento, y estoy citando palabras de una persona que cuando yo aparecí por allí me dijo literalmente, es que tiene una parte muy gratificante porque enseguida ves el éxito de lo que haces. Un poco ligado con la ingeniería, que estás hablando a lo mejor de proyectos de 5 o 10 años y que nunca ves el fin. En el mantenimiento, y más, como se ha comentado, la parte de ingeniería de mantenimiento, una propuesta de reforma, una modificación, un cambio en un ciclo, ocasiona una mejora, lo ves inmediatamente. Entonces eso, a los ingenieros nos gusta ver el resultado de lo que hacemos. Es gratificante y en este caso, como ha comentado Javier, hay tanto por hacer, tanto por mejorar, que es una faceta, digamos, que ya a nivel personal es interesante sentirte bien con lo que haces.
Sí, un poco al hilo de Carlos, que es lo mismo. Yo creo que es un gran desconocido lo que es el mundo mantenimiento. Creo que no solamente se queda en el hacer, en fin, en ese no aportar nada o muy básico, muy rudimentario, olvidemos de esa forma de pensar. Se está investigando mucho, hay mucha tesis doctoral, hay mucha innovación, hay mucha mejora de mantenimiento, y invitar a todos los que nos estáis escuchando pues a trabajar en este mundo, que creo que es altamente gratificante.
Bueno, pues un poco ya por cerrar, por parte nuestra recogemos todas esas recomendaciones, y aquí en la escuela, pues bueno, de cara a los nuevos planes y de ahora, pues, digamos, no lo tomaremos en serio, ya no lo estamos tomando en serio, de hecho llevamos tesis y algún proyecto fin de carrera en este tema, y a los alumnos nuestros que nos oigáis y que estéis ya en los últimos años, pues bueno, desde el departamento evidentemente os abrimos las puertas, y quien quiera hacer su proyecto fin de carrera en estos temas, pues estamos en ello. Quizá por terminar, agradeceros el haber venido, el haber estado esta mañana a estas horas tan intempestivas de la madrugada con nosotros, pues agradeceros que hayáis encontrado ese huequecito. A lo mejor quizá lo bueno es que a estas horas es cuando todavía tiene un hueco, porque luego soy consciente de que el día a día les come por todos los lados y es difícil. Entonces, nada, agradecer lo que está. La UNED está a vuestra disposición, la escuela y el departamento. En tu caso, Javier, como antiguo alumno, pues casi más todavía. Y bueno, pues muchísimas gracias y nada más.
Don José, me quedo, seguramente les he estado escuchando con mucha atención, y me quedo como oyente, y seguramente como se quedarán los oyentes, los estudiantes, los alumnos que nos estén escuchando, con esa sensación de optimismo, porque hay un campo de oportunidades enorme dentro del mundo del mantenimiento, como nos han comentado. Por lo tanto, yo creo que ha sido un programa muy productivo. Muchas gracias a nuestros invitados y a don José Carpio, que nos volveremos a ver y a escuchar en los micrófonos de la UNED. Buenos días a todos y muchas gracias por su atención.
Gracias.
Gracias.